Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast o a mi canal de YouTube que se llama Quirofaneando. Recuerda suscribirte a mi canal que se llama, como ya dije, Quirofaneando. Suscríbete, dale un like o dale un dislike, te guste o no te guste, pero vuelvo a decir, lo importante es que te suscribas. Recuerda que estamos en todas las plataformas, en Anchor, estamos en Spotify, estamos en iTunes, o sea que nos puedes conseguir en cualquier lado. Siempre trato de hablar de temas que estén relacionados con cirugía plástica y un tema que está relacionado es la anestesia. Por eso es que titulo este podcast Anestesia en tiempos de COVID. Hoy me acompaña la doctora Lola Morín. Es mi anestesiólogo, ¿okay? Es una de mis anestesiólogos, siempre está conmigo en las cirugías. Y este tema es importante porque sí, la anestesia no puede operar. Y yo soy cirujano plástico y necesito siempre un anestesiólogo. Y tú que sabes, en mi protocolo de trabajo siempre uso la anestesia general. Con todo este rollo del COVID, creo que no sabemos, por lo menos yo no sé qué hacer. Yo me imagino que ustedes tampoco, no se sabe si se quieren operar o no. Pero creo que Lola es la que nos puede decir cómo vamos a enfrentar esta nueva etapa del COVID-19 y cómo ahora todo cambia la parte quirúrgica en los pacientes. Lola es egresada de la Universidad de Carabobo de Médico. La doctora Lola es anestesióloga egresada de la Universidad de Carabobo también. Y es jefa del posgrado de anestesia.
Del Hospital Ángel Larrangel.
El Hospital Ángel Larrangel o el Hospital Universitario de la Universidad de Carabobo,
exactamente.
¿No? Exactamente. Gracias por venir a este podcast, Lola.
Gracias a ti por invitarme,
¿Estás
Fernando.
Estás como nervioso.
No.
Lola, ¿cómo ahora con toda esta broma del COVID-19, con todo este rollo, ahora cómo se va a anestesiar un paciente?
Ok. Bueno, como todos sabemos, esta pandemia nos tomó a todos por sorpresa, entre comillas, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud estuvo al tanto de lo que estaba sucediendo donde se originó la pandemia, que es en Wuhan, ¿ok? Okay. Sin embargo, se saltaron muchos protocolos de aviso y, por supuesto, gracias a este descuido, pues se expandió a nivel mundial. Entonces debemos ahora aprender a vivir con esta pandemia, ¿ok? El mundo cambió definitivamente.
¿Y este tapabocas?
Aquí está.
Ah, el mío no sé dónde está.
Lo tengo. El mundo cambió. Es una pandemia que vino para quedarse por largo tiempo. Hasta que no aparezca la vacuna, pues tendremos que aprender a trabajar con ella.
Claro.
¿Ok? Pues por supuesto los pacientes tienen que ahora no podemos dejar de atender a los pacientes, hay una deuda quirúrgica en este tiempo que hemos estado parados.
Disculpa la que te interrumpa. Una cosa es una deuda quirúrgica de emergencia,
de
y
emergencia.
Otra cosa de electiva, okay. Y en mi caso que es más electiva porque
okay,
es estética.
Perfecto, pues. Exactamente.
Entonces la deuda quirúrgica
es de emergencia.
De emergencia.
Okay? Y por eso no debemos dejar de trabajar desde el punto de vista de emergencia. Ahora, desde el punto de vista electivo, pues los estudios que se han... ha existido muy poco tiempo para hacer estudios, porque ¿cuánto tiempo tiene la pandemia a nivel mundial? Desde octubre del año pasado, septiembre,
claro.
Octubre del año pasado, no ha habido suficiente tiempo como para poder generar un protocolo de trabajo que pueda pues nosotros manejar de manera segura y adecuada a los pacientes desde el punto de vista anestésico. ¿Por qué te digo yo eso? Los pacientes que van para cirugía con anestesia general, ¿ok?
Que necesitan, es en mi caso.
Que es en tu, la mayoría de tus pacientes
caso.
Son así.
No,
bueno,
prácticamente
casi
todos.
Todos los pacientes son
yo prefiero,
así.
Yo prefiero. Ah, y esto tengo que decirlo. ¿Por qué prefiero la anestesia general? Porque a la hora que existe una complicación, lo primero que tú tienes que asegurar es la vía aérea.
La vía aérea, exacto.
La vía aérea. Entonces,
la oxigenación
del paciente. Eso es lo primero. Entonces, cuando ya yo tengo una anestesia general y puedo tener una complicación del paciente, no nada más desde el punto de vista anestésico, por cualquier cosa, ya yo tengo la vía aérea del paciente. Ya estoy ganando
asegurada
y ya estoy ganando un paso sobre esa complicación.
Exactamente.
Eso es algo que no conocen mucho los pacientes y debiéramos hacer un podcast con respecto a eso.
¿Okay? Con mucho gusto.
Sí, y por eso es que yo... La mayoría de mis pacientes uso la anestesia general porque yo tengo ya la vía aérea asegurada.
Sí, y a la final es confort para el paciente,
claro,
también.
Claro,
por supuesto. De por sí, ya que una cirugía genera un poquito de estrés, dependiendo del paciente, muchos le genera más estrés que otro, desde el punto de vista médico para nosotros es mucho más seguro, pero desde el punto de vista del paciente, pues es confort y seguridad para el paciente.
Bueno, ajá, estoy hablando del COVID.
Ajá, entonces un paciente que va para anestesia general, ¿ok? Debemos invadir la vía aérea para poderle proporcionar la cantidad de oxígeno suficiente para mantener una saturación de oxígeno adecuada. ¿Cómo hacemos eso? A través de la intubación orotraqueal, ¿ok? En el momento que nosotros
Intubación orotraqueal es que le van a meter un
pasamos un
tubo por la
tubo a
boca.
través de las cuerdas vocales, ¿ok?
No, porque las personas no
Y se
entienden, pues.
conecta a una máquina de anestesia
Ok.
que le proporciona oxígeno y gases anestésicos, que es lo que va a darle la anestesia durante la cirugía al paciente, ¿ok? Entonces, para proporcionar el oxígeno adecuado durante toda la cirugía. Por supuesto, es un paciente que está debidamente monitorizado, un paciente que previamente fue estudiado, con preoperatorio adecuado, completo y seguro, ¿ok?
Claro, evaluación preanestésica.
Ha pasado por una evaluación preanestésica. Ya cuando llega a la cirugía, es un paciente que está totalmente en condiciones, en una cirugía de electiva, está 100% en condiciones para recibir su anestesia, ¿ok? Entonces, cuando nosotros invadimos la vía aérea, Fernando, resulta que existe cierto rocío, que es el medio con el cual se transmite el COVID-19, ¿ok? El rocío de gotitas de saliva. ¿A través de qué? A través de la respiración. Cuando nosotros ventilamos los pacientes, existe cierto escape, ¿verdad? Del intercambio gaseoso que nosotros logramos con la ventilación del paciente, ¿ok? Porque no es un medio cerrado. Cuando estamos ventilando al paciente, no es un circuito cerrado, es un circuito semicerrado, ¿ok? Y después que ya está intubado el paciente, ya el circuito es cerrado.
O sea,
No hay
nada más,
escape
no hay
de,
escape.
no hay escape. Pero mientras no haya el escape, mientras no está la intubación orotraqueal y esté el balón del tubo endotraqueal inflado, pues por supuesto el paciente va a generar cierto rocío, que es lo que va a contaminar el ambiente y lo que va a contaminar a todo el personal de salud.
Ok.
¿Ok?
Es importante eso que estás diciendo. Entonces, tengo una pregunta.
Dime.
He visto por ahí muchos médicos que operando se colocan unas máscaras completas, ¿okay? Aparte del tapaboca. Si tú me estás hablando que hay un circuito cerrado, o sea, que no hay comunicación de la vía aérea del paciente ya entubado o anestesiado, o sea, ya el paciente está en la mesa quirúrgica, está anestesiado, ¿okay? No hace falta entonces que yo como cirujano me ponga la máscara, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no nada más a través de la saliva se contagia el virus.
Ok.
Es a través de cualquier secreción que caiga en tu medios de contacto, ya sea nariz, boca o secreción ocular.
Bueno, uno como cirujano está.
Perdón, la mucosa ocular.
Ya yo.
Te puede caer sangre, te puede caer o en otro tipo de cirugía puede caer otro tipo de, por lo
Okay.
menos cuando hace cirugías faciales, puede caer moco,
O sea,
puede
que tú
caer.
recomiendas que el cirujano en plena
Debe
cirugía se
tener su
ponga.
máscara
Debe tener su
también.
máscara, perfecto.
De
Okay.
hecho, en países mejor preparados desde el punto de vista de protección personal, pues están utilizando unas máscaras que se utilizan para buceo, que son las full face.
Claro, sí, ya sé cuál es. Ajá.
Ajá. Que no es necesario tener la
Pero debe
máscara.
ser horrible operar con eso.
Sí, da un poquito de claustrofobia. De hecho, cuando yo me preparo para dar anestesia, pues en los primeros casos que yo di ya cuando se instaló la pandemia aquí en Venezuela, pues sí genera un poquito de distrés
¿Sorio?
respiratorio, el estrés, uno se siente encerrado porque uno por lo general daba la anestesia un poquito más relajado,
Claro, por supuesto.
¿me entiende? Era un momento de disfrute para el anestesiólogo, porque realmente para nosotros es un disfrute
Claro, cuando tú
dar
trabajas y
cuando,
ahora es tu profesión,
exactamente.
esto es todo.
Pero entonces cuando estamos bajo este nivel de estrés,
Sigue hablando, sigue hablando. Ajá.
de que cualquier paciente pudiera contagiarte, porque podemos tener en quirófano un paciente
Ajá, pero,
asintomático.
ajá. Pero el paciente no hay que hacerle primero una prueba a ver si es positivo de COVID o no.
Ok, primero tienes que hacer un interrogatorio al paciente. Yo, el
Ajá.
paciente, me llega a la consulta preanestésica y yo le hago el interrogatorio normal. ¿Qué es lo especial? ¿Cómo dirijo yo el interrogatorio para sospechar de que el paciente pudiera haber estado en contacto con otros pacientes? Yo primero tengo que confiar en lo que él me está diciendo. Muchos pacientes, por el afán de operarse, pues se reservan ciertas informaciones, ¿verdad?
Siempre se
Sin
la
embargo,
reservan.
siempre se
La
reservan cierta
reservan.
información. Eso es de experiencia propia. Pero bueno, yo confío en la palabra del paciente, ¿verdad? El paciente, yo dirijo el interrogatorio con respecto a si él ha tenido en los últimos 15 o 20 días algún síntoma respiratorio, ya sea nasal, congestión nasal, o ha tenido fiebre. Lo primero pregunto si ha tenido fiebre. ¿No ha tenido fiebre? Perfecto, continúo. ¿Ha tenido algún síntoma respiratorio, ya sea tos,
importante, fiebre
gripe,
es más?
Mayor de 37.8
no.
grados. Bueno,
para el COVID.
Ah, 37.8 grados.
37.8, okay.
De hecho, eso es lo que cuando te toman la temperatura con los termómetros electrónicos, si tienes más de 37.8, pues te derivan en otros países. Te derivan a centros de atención para hacerte la prueba rápida.
Ok, buenísimo. Okay. Ahora, por aquí en Venezuela no hay para hacer esa prueba, ¿no?
Bueno, aquí en los centros Centinela se está haciendo las pruebas rápidas.
¿Pero cómo hago yo? Ajá, tú te quieres hacer, no sé, te quieres hacer una lipo, te quieres hacer una de las mamas, te quieres hacer la nariz, lo que tú quieras.
Ok.
Ok. Tengo que decir que ahorita actualmente nosotros no estamos haciendo cirugía combinada, nada más estamos haciendo cirugía menos de 4 horas, 5 horas cuando
máximo.
Mucho, el protocolo de trabajo que nosotros tenemos es eso, es decir, si te quieres operar o te operas una sola zona de tu cuerpo, pero 2 o 3 no puedo.
Como se hacía antes,
no,
ahorita no.
Sí, si se hubiesen operado antes de febrero, sí, pero ahorita no. Entonces, ese tipo de pacientes que se quiere operar, ¿tú recomiendas entonces que vaya al hospital?
La clínica tiene las pruebas.
O sea, si no
rápidas.
Tiene clínica, ¿para qué se va a hacer la prueba?
No. Si no tiene clínica, ni tiene antecedentes epidemiológicos que me puedan hacer sospechar de que un paciente puede ser un portador asintomático, pues debería hacérsele la prueba rápida. Okay. Se le hace una prueba hoy, la segunda prueba se hace a los 4 días.
¿Y esa prueba la tiene?
Las clínicas la tienen.
La tienen, okay.
La mayoría de las clínicas la tienen.
Pero,
¿okay?
Ajá, y
se
ajá,
le solicita
el paciente,
para hacer la prueba.
Va el paciente y dice que hagamos una ¿cómo se llama?
No, es una prueba, ¿no? De
hisopado. Okay.
Ajá,
el hisopado es prácticamente un hisopo que te ponen en la nariz.
Exactamente. Okay. Eso te sale como una prueba de embarazo, positivo o negativo.
Negativo.
Exactamente. Entonces sale negativo, haces una segunda prueba al 4º día, ¿ok? Sale negativo, va para la cirugía, yeah. Porque ya tú, por supuesto, le preguntaste al paciente, ¿usted cumplió con la cuarentena?
Sí, claro.
¿Usted tuvo un contacto con algún viajero? ¿Usted viajó en los últimos 6 meses para el exterior? ¿Usted tiene algún familiar que regresó del exterior en los últimos 6 meses? ¿O en el último mes? Porque la mayoría de los contactos ahorita que nosotros tenemos son pacientes que regresaron de Colombia y de Brasil.
Sí.
Eso no,
y de España.
Y de España fue al principio de la pandemia. Porque acuérdate que en marzo pararon los vuelos. Entonces ya ahorita no vamos a encontrar pacientes que contagiados que hayan venido de España. Bueno, ahorita son los que van llegando
de Colombia, sí,
a los que vienen por la frontera. ¿Okay?
Okay.
Entonces ahorita Venezuela estamos en plena fase 2, donde están apareciendo los contactos comunitarios. Entonces quiere decir que tú no sabes quién tiene COVID y quién no lo tiene.
Uh-huh.
Podemos estar aquí, Dios nos proteja.
Pero no sabemos
quién de nosotros podemos tenerlo, ¿me entiendes?
Entonces, si el paciente no tiene sintomatología, va un paciente, se quiere operar conmigo,
okay.
No tiene sintomatología, no le haces la prueba. No hace falta hacerle la prueba.
Bueno, nosotros le hacemos la prueba.
Ah, ok, siempre se hace la prueba.
Sí, se le hace la prueba rápida.
Rápido, ok.
Sale negativo, va para su cirugía, tranquilamente.
Va para su tranquilamente.
Ajá. Independientemente que esas pruebas hayan salido negativas, okay. Nosotros nos protegemos.
Claro, por supuesto.
¿Ok? Porque existe un periodo de ventana en el virus donde el paciente no tiene síntomas.
Síntoma, claro.
Puede salir negativa hasta la PCR, porque la PCR sale positiva después del 9º día, entre el 8º y el 11º día, algo así, o el 10º día. Entonces, el 9º día es cuando sale la prueba positiva de la PCR. Entonces, por supuesto, un paciente asintomático, yo he conocido pacientes que no viven aquí en Venezuela, estamos hablando de familiares que hemos tenido en el exterior, que simplemente no han tenido ningún tipo de síntoma y tienen su PCR positivo. Puede ser una anosmia, puede ser un dolor de cabeza, pero nada del otro mundo. Y son pacientes que, bueno, los han aislado en su domicilio, no han recibido ningún tipo de tratamiento porque simplemente no han tenido síntomas.
Okay, buenísimo. Entonces, si se quiere operar, tienes que hacerse la prueba. Entonces.
Se hace la prueba rápida.
Ahora, viene el paciente y se opera. Tengo entendido que existe un porcentaje de que el paciente tenga algún problema respecto, por lo menos en España, y yo sé que eso va a llegar aquí al aumento de los casos. Después que se opera el paciente, si esté negativo, ¿puede tener algún tipo de complicación respiratoria?
Bueno, si desarrolla la enfermedad, por supuesto que
claro,
sí.
¿No?
¿Por qué? Porque toda cirugía y todo acto anestésico produce una disminución del sistema inmunitario.
Por eso te pregunto. Mm.
El sistema inmune se deprime.
No, nada,
¿verdad?
Más eso.
Se deprime no tanto, se ocupa, el sistema inmune se ocupa de regenerar los tejidos que fueron.
Y yo no tampoco te lo digo así, también te lo digo la parte del punto de vista de la caja torácica, por el mismo dolor o por el uso de la faja,
de la
el paciente
faja.
No respira como
si de por
normalmente.
Sí, en de manera normal, el paciente refiere, no puedo respirar, doctora. Claro, uno le afloja un poquito la faja y ella
ahí respira ya perfecto. Secreciones y eso puede...
Por supuesto que sí. Por supuesto
ser propenso que sí. A una infección respiratoria.
Exactamente.
Okay. Entonces, tú recomiendas, entonces, el paciente se hace la prueba, va a quirófano, nos cuidamos nosotros, tenemos que usar mascarilla.
Tenemos que usar mascarilla, no cualquier mascarilla. Tenemos que usar mascarilla N95, esta que está acá.
Exacto.
Que es la que nos protege en un 95% de los virus.
O sea, que esos virus de tela,
las mascarillas de tela no protegen absolutamente
yo
nada.
Siempre he dicho, es un placebo, exacto.
Eso es un placebo, o sea, es algo para uno, como exacto, para uno sentirse bien.
Y no el que sea la moda,
la
que
mascarilla
si es negro.
La mascarilla facial que usan, que usamos en quirófano por lo general, sí protege en cierto grado, hasta un 40%, 30-40%.
Sí,
pero la que nos protege un 95% de eso, por eso se llama N95.
Esas mascarillas de quirófano tú las botas aquí.
Son desechables.
Tú terminas de operar y tú las botas.
Exacto.
Pero esas mascarillas, hay gente que tiene esas mascarillas 2-3 meses.
Sí, que cuarentena. Se ponen hasta peluditas.
Exacto.
Le sale pelito, sí. Le sale de todo.
O sea, que tiene que cambiar.
¿Okay? Sí, no, esas son desechables totalmente.
Es difícil también crear conciencia.
Estas se pueden rehusar.
Crear conciencia.
¿Cómo se pueden rehusar estas?
Ajá.
Estas se pueden rehusar porque después de 4 días ya se supone que aquí no debería haber virus. Si tú estuviste expuesto al virus.
Ajá.
Entonces, usted puede tener 4 mascarillas de esta en su casa. Usa una el día 1. Al día 2 usa la 2, al día 3 usa la 3, al día 4 usa la 4 y al día 5 usa la 1 otra vez.
O sea que el paciente, desde el punto de vista, o sea, el paciente posoperado, desde el punto de vista inmune y la parte respiratoria,
debería usar en el posoperatorio,
tiene que usar esta, que es la
N95.
Es importante lo que tú estás diciendo. Todo paciente que se opere tiene que usar esto.
Exactamente. En el posoperatorio.
Esta, no es que vas a usar una a la moda,
claro,
que te combine
si
con la paja.
Solo en su casa, en su cuarto, no.
No, exacto.
Pero
sí, pero el paciente tiene que ir a hacerse masaje.
Exacto.
¿Me entiendes?
Muy importante.
El paciente,
lo
tiene,
que
el paciente tiene que ir a la consulta a verse con su médico. Entonces tiene que usar esta.
Hacerse sus curas, hacerse el masaje, el ultrasonido.
Tiene que usar esta.
Esa.
Capítulo 3,
N95, que
imagínate.
Es la que lo va a proteger. En 95%.
Es un protocolo que tenemos que tener en todos los pacientes que se operan.
Y también deberían tener protección ocular con unos lentes.
Unos lentes,
por supuesto,
imagínate.
Porque también el rocío se puede transmitir a través de los ojos, el virus.
Sí, claro, no es fácil decir a una paciente que está fajada
que use esto. Sí, para nosotros es difícil ahorita.
Imagínate, claro.
Ya porque yo estoy acostumbrada, pero mucha gente no tolera esta máscara. No la tolera.
A mí me parece súper incómoda. Y esta es la que yo uso.
Uh-huh.
Marca 3M, que es la marca.
Ajá, esta es otra marca, pero... Pero
exacto.
Sí, es la 3M la que más
se
comercializa.
Fíjate, no sabíamos eso. Lo estamos hablando aquí y debiéramos implantar, o sea, tenerlo como protocolo de trabajo.
Como protocolo de trabajo.
Que tiene que ser esta máscara, no una de tela que te combine el tapaboca con la faja.
De hecho, cuando tú tengas una paciente que te llega a la consulta, que tú la vas a planificar, no, por lo general no se operan de un día para otro.
No.
Se operan en 1 o 2 semanas mientras se les hace el preoperatorio.
Claro.
A menos que venga... de otro país, que no es el caso ahorita porque ahorita las fronteras están cerradas. Entonces, en esos 15 días previo a la cirugía debería usar para salir esta mascarilla.
Imagínate.
¿Ok?
¿Cómo ha cambiado todo este problema del COVID-19?
Sí, bien, un poquito complicado, pero bueno, es un nuevo estilo de vida, Fernando.
No digas corona aquí en YouTube porque lo tumba, pila.
Ok.
No, ¿viste? Tienes que decir COVID.
COVID-19.
Exacto. Entonces, bueno, igual, fíjense. Ajá, ¿y qué más recomiendas tú de parte? ¿El paciente se va a
pues
operar?
Pues por supuesto, el lavado de manos frecuente.
Okay.
El lavado de manos frecuente. Todas las recomendaciones que hemos escuchado por las redes sociales. El lavado frecuente.
Pero en mi caso, la parte estética, que es lo que me importa.
Social,
que es lo importante y por eso que quiero hacer este podcast. El paciente entonces, si se quiere hacer una cirugía estética, se puede operar con todo el protocolo, ¿no?
Sí. Okay. Lo que pasa es que, bueno, ahorita...
Hay una cuarentena, desde el punto de vista legal,
y
existe un problema,
y
están
aumentando los casos, estamos en fase 2, están aumentando los casos comunitarios, todavía no hemos entrado en la fase 3, que es la epidemia, que se está esperando para septiembre.
¿Qué fecha es hoy?
Porque hoy es 23
de junio. Para el 23 de junio estamos en eso, ¿no? Porque esto va a salir en 2 semanas aproximadamente. Okay, entonces, pero sí se puede operar, pero bajo todos los protocolos.
Bajo todo el protocolo.
Y... Claro, también hay una parte legal que todavía no se sabe si debemos operar o no, ¿ok?
No sé si la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica...
El problema es que hay una cuarentena, bueno, en el país, ¿no?
En el país.
Que se suspende 7 días, después otros 7 días. Entonces, es un problema engorroso que creo que desde el punto de vista legal todavía no sabemos todavía.
Sí, las cirugías de emergencia sí no están... Sí. Sujetas a ese protocolo. Pero si la cirugía electiva, 7 días sí, 7 días no. Como que si en 7 días el virus se pone en reposo.
Pero bueno. Bueno, Lola, la doctora, como dije, Lola, tus redes sociales, porfa.
LSMorin B1, B de burro.
Ok.
De barco.
Bueno, para que sigan la doctora Morin Lola, B1. La doctora Lola es anestesiólogo, profesora del posgrado de anestesia.
Sí.
Una pregunta, ¿se dice anestesista? ¿O anestesiólogo?
No. Aquí en Venezuela se dice anestesiólogo o anestesiólogo.
Ah, ok. No anestesista. Porque,
no,
ah,
en España sí se dice anestesista. Anestesista.
Siempre me he confundido.
En Europa.
Ajá. Sí. Bueno, entonces para que la sigan en sus redes, recuerden que estamos en Anchor y estamos, bueno, en esta plataforma de YouTube, en Spotify, en iTunes. Por favor, síguenos. Está muy interesante el tema. Si estás viendo este podcast en YouTube, suscríbete, si te gusta dale un like, si no te gusta dale un dislike, pero lo importante es que te suscribas, así no termines de ver el podcast, pero suscríbete.
Cualquier duda, Fernando, ajá, que te escriban a ti y tú me avisas a mí. Perfecto. Y yo que con tú eres mucho anestesiólogo. Gusto, por supuesto, tu anestesiólogo favorito.
Favoritas, eso es verdad, eso es así, y es importante todo esto que estás diciendo, por favor síganos en todas las plataformas, bienvenido a mi canal que se llama Quirofaneando. Y bueno, este es el podcast creo que número 8, si no me equivoco. Uh-huh. Entonces, bueno, un saludo y nos estamos viendo. Gracias por venir, Lola. Besito.
Igual.